Tardes a todos. Escuchan Madrid Directo. Son las 6:09 y ya les digo que en esta hora vamos a abrir micrófonos para todas aquellas cuestiones que ustedes quieran preguntar sobre esta crisis sanitaria. Vamos a tener con nosotros al doctor Jesús Sánchez Martos y les contaremos también cómo en la Comunidad de Madrid cada hospital, pues desde el Clínico al Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, el Príncipe de Asturias, La Paz, la Princesa, la Infanta Leonor, el 12 de octubre, todos están poniendo en marcha el funcionamiento de varios medicamentos y así están tratando a los enfermos. De esto vamos a hablar, qué tratamiento se les está dando a los enfermos, pero ampliaremos a todo lo que ustedes quieran saber sobre este tema. Vamos a contarles también en esta hora que una de las personas mayores que tenemos en esta comunidad, que estaban hasta hace nada afectadas por coronavirus, pues tenemos que darles una gran noticia, pero grandísima noticia. Tiene que ver con una mujer que yo les decía, una persona mayor, es una persona mayor cum laude, porque hablamos de Nika, que tiene 103 años y que tenemos la suerte de decirles y de contarles que ha abandonado el hospital de Henares de Coslada. Así que queremos hablar de este tema. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra compañera Esther Bernabé, que está en el corredor del Henares, informándonos cada día de lo que ocurre allí. Así que Esther, cuéntanos, porque oye, tenemos una buena noticia. Por favor, vamos a poner fanfarrias, Esther.
Pero totalmente, por eso cuando nos enterábamos precisamente de que Nika había salido del hospital tras 7 días hospitalizada precisamente por estar aquejada de coronavirus, bueno, pues nos poníamos automáticamente en contacto con vosotros porque esto, Nieves, había que contarlo. Pero es que encima, hablando con
Hombre.
Gema, que ahora hablaremos con ella, que es la nieta de Nika, esta familia está hoy para mucha celebración. Nos tenemos que preguntarle cómo lo van a celebrar, porque su madre, que tiene 74 años, su padre, que tiene
Sí.
80, y la abuela, Nika, de 103, todos estaban ingresados y todos han sido dados de alta en el día de hoy en el Hospital de Henares. Así que una familia feliz la que nos
Qué
encontramos
bueno.
dentro de esta situación que vivimos, Nieves.
Pero dime una cosa, ¿los tres a la vez han salido?
Sí, nos decía Gema, ya nos lo confirmará ella, que los tres han recibido en el alta en el día de hoy. Así que estaban felices. Nos ponía un emoticono con corazones en el WhatsApp cuando nos lo contaba esta tarde.
Pero qué bonito, no te retires, Esther, porque vamos a saludar a Gema, nieta de Nika. Y bueno, es que claro, con 103 años, para mí es la heroína y el nombre propio de hoy. Gema, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Pero qué emoción, Gema, por favor, ¿cómo estáis en
Pues
casa ahora
sí.
mismo? ¿Cómo
Bueno, pues
estáis?
ahora mismo muy contentos, la verdad. Bueno, todavía falta tiempo de recuperación, sobre todo para mi abuela. Mis padres, la verdad, que han salido bastante bien. Ella ha salido más débil, más débil, más tocadilla. Ahora mismo está en casa de mis tíos. Y bueno, pero lo que nos han dicho los médicos es que, bueno, que ya está muy bien, que se ha recuperado muy bien del tema pulmonar que tenía y ahora pues a coger fuerzas, porque ya digo que está debilitada, aunque ya estaba muy bien antes, pero bueno, pues a ver si conseguimos que vuelva a estar como estaba antes de que la ingresaran.
Gema,
Esperemos que
pero
sí.
de qué pasta estáis hechos? Dime el apellido, dime tu apellido, Gema.
Pues mi apellido es Pastor, es de,
De
bueno, mi abuela
bueno.
es de Guadalajara, aunque lleva muchísimos años en Madrid, ella vivía en Argüelles, luego ya en los últimos años está viviendo con mis padres y mis tíos aquí en Coslada,
Sí.
pero bueno, pues se ve que allí en la Alcarria hay
Eso
buenos
digo
genes,
yo, ¿no?
esperemos. Sí,
Pero
bueno,
Gema,
aunque lo cogimos todos a vuelo,
¿De qué
pero
pasta
bueno.
está hecha? ¿Cómo es tu abuela? Cuéntanos, ¿cómo es Nika?
Bueno, pues ella con 103 años es una señora que está muy bien, es bastante vital. Ella hace punto todos los días, nos hace calcetines a toda la familia. Bueno, pues nada, le encanta hablar con la gente. Y bueno, pues una señora que aunque tenga 103 años, pues está muy enterada de todo, la verdad. De
Ella
todas las noticias,
sabía,
de todo.
¿Sabía el alcance que tenía el contagiarse de esta enfermedad que penaliza a las personas mayores?
Sí, sí lo sabía porque lo estaba viendo en la televisión, pero bueno, tampoco sé si ha sido muy consciente de que ella realmente lo ha tenido, porque claro, mientras ha estado ingresada en el hospital no hemos podido apenas hablar con ella. Yo la he llamado algún día allí a la habitación del hospital, las auxiliares me cogían el teléfono y me lo pasaban, pero entre que está un poquito sorda y eso, con la mascarilla, el oxígeno, todo puesto, pues era un poco difícil comunicarse con ella, pero bueno. Seguramente eso lo imagina porque es muy lista para su edad.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cómo están tus padres de 74 y 80?
Pues mis padres bastante no... bien, bastante bien.
Están bien.
De momento están aquí conmigo en casa unos días para, bueno, ahí ajustando la medicación que tienen que seguir tomando y que tenerlos un poquito más controlados, pero vamos, estaban ya deseando irse para su casa.
Qué bien,
mi
qué
madre
bien.
Decía, pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Que no, que yo me quiero ir a mi casa. Así que bueno, la verdad que mi madre
¿qué medicación?
Ha estado casi 3 semanas.
¿Qué medicación han tomado? ¿Qué es lo que le han puesto que ha funcionado?
Les han dado, bueno, a mi abuela no lo sé, pero a mis padres sí que les han dado los antirretrovirales, estos de los que se habla tanto ahora.
¿Contra la malaria, a lo mejor?
Sí,
¿estos
sí,
que
sí,
se
sí.
utilizan?
Vamos, mi padre, han estado tomando eso.
¿Sí?
Mi madre ya no lo tiene que tomar, porque es verdad que ha estado más días ingresada, y mi padre sí que tiene que seguir 8 días más tomándolo en casa.
¿Y han tomado algún antibiótico o no? Solamente
sí, también
ese,
antibiótico también. Le están puesto en el hospital.
Claro.
Pero ahora ya en casa no, ya en casa tienen la medicación habitual más, bueno, mi padre, por los antirretrovirales.
Pero Gema, vamos a decir que al final es que sois unos supervivientes los Pastor, es increíble. Y desde luego
bueno.
Lo de Nika me deja alucinada, o sea, 103 años... Ella entró con el COVID-19, después de 3 semanas ha salido y dispuesta a hacer jersey.
Mi abuela ha estado 1 semana. Llevaba otra semana en casa malita, pero bueno, como no tenía todavía síntomas, ella ha estado 1 semana en el hospital, incluso menos, pero es que ha reaccionado muy bien a la medicación.
O sea, ¿ha estado menos tiempo la abuela que tus padres?
Que mi madre sí.
Ya.
Que mi padre más o menos igual.
Ya.
Y bueno,
ya.
La felicidad de que les han dado a los 3 el mismo día y prácticamente a la misma hora el alta.
Bueno,
o sea,
yo no
más
sé.
Más agradecidos no podemos estar, la verdad.
Pues claro que sí. Oye, pues mira, creo que es la oportunidad de o escribir un libro o jugar a la lotería o poner 3 velas de verdad a
sí,
los santos
bueno,
porque
ya,
ya os ha tocado.
Ya, sí, ya la tenemos jugada. Así que
pues Gema, me alegra mucho que Esther, que a la que conoces, Esther Bernabé, que te está escuchando, sí. ¿Verdad, Esther, que tantas malas noticias damos a diario que hemos encontrado esta que nos parece como una especie de oasis? Esther.
Totalmente, y además positividad que escuchamos en Gema, yo creo que positividad que ha tenido Nika y de ahí, bueno, pues que se supere todo esto, la pasta con la que está hecha, la gente mayor, la gente, pues eso, en este caso a lo mejor la miel de la Alcarria, dirán los de Guadalajara. Es muy
¡ah, mira!
¿No?
¡Ah, mira!
Defensas ahí para luchar contra este virus y que, bueno, pues es verdad que nos comentaban que estaban muy agradecidos además. Con todo ese personal que, bueno, pues a las 8 de la tarde saldremos todos a aplaudir y en el día de hoy sí. 3 personas, en este caso de aquí del corredor, que se han ido para su casa superando el coronavirus, Nieves.
¡Qué bonita historia! Pues Esther Bernabé, muchísimas gracias por contárnosla. Gema, te pido que des 2 besos a tus padres y si
sí,
puedes 4 a Nika, si puedes.
Vale, sí, en cuanto la vea, desde luego.
Muchísimas gracias, un
gracias
abrazo enorme, enorme, enorme. Ay,
gracias.
Pilar Vicente, qué gusto da contar estas cosas, por favor, ¿eh?
De verdad,
qué
con todas estas noticias tan malas que damos en todos momentos, las estadísticas frías, pero mira, esta estadística de hoy es maravillosa, en esta familia, 3, los padres, la madre, la abuela, bueno, es fantástico, la verdad, y en la pista que ha estado nuestra compañera Esther Bernabé, que nos ha llamado enseguida, dice, mira qué historia más maravillosa tengo, y la verdad...
Pues no nos ha encantado. Es una buenísima noticia en este día en el que vamos a hablar precisamente de salud, y lo vamos a hacer con Jesús Sánchez Martos, que ya está con nosotros. Muy buenas, Jesús.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, Pilar. Buenas tardes a todos y felicidades, porque estoy demostrando que este virus no va a acabar con nosotros, y mucho menos con todo lo bueno que tenemos dentro, que se está demostrando, como en este caso.
Claro, porque Jesús, es que parece que este virus ceba especialmente en las personas mayores, pero también conviene decir que hay personas, y son muchas, las que lo superan, como estamos viendo, ¿no?
Hombre, por supuestísimo que sí, date cuenta que las, como ha dicho Pilar, las cifras son siempre muy frías, 90 y tantos mil, pero no se dice, te diré, que más de 50.000 personas que han dado positivo y que están enfermas en casa, no en la UBI, no con respirador, están en casa y les están haciendo el seguimiento todos los enfermeros y todos los médicos de atención primaria de todo el país con llamadas telefónicas. Sí, la mayor parte de las personas son mayores, pero no solamente digamos mayores, son personas que además de la edad, que pueden tener 70, 80 o pueden tener 35, tienen enfermedades crónicas que lo que hacen es que disminuyen sus defensas, y este virus pues se aprovecha cuando ingresa en un cuerpo donde las defensas están un poco privadas.
Vamos a intentar trasladarle alguna de las cuestiones que nos están diciendo los oyentes, pero antes hemos escuchado que Nika, con 103 años, igual que a sus hijos y a su hijo y a su nuera, le han puesto un tratamiento antiviral. ¿Sí? Junto con antibiótico. ¿Esto es lo que se está haciendo en casi todos los centros médicos, doctor?
Bueno, vamos a ver, en casi todos los centros médicos lo que se está utilizando con mucha frecuencia son ese medicamento antipalúdico para el paludismo, que lo conocemos hace muchos años, que es la hidroxicloroquina, luego los antivirales, pero a muchas personas, y sobre todo a las personas mayores, se les aplica además un antibiótico. Entonces, claro, la gente me pregunta, ¿y cómo se da un antibiótico si estamos hablando de un virus y siempre dicen que no hace nada para los virus? Bueno, este antibiótico no es para el virus concretamente, en muchos casos se utiliza el antibiótico como prevención, porque una vez que aparece el virus en el organismo, también se utiliza el antibiótico para la gripe, en estos casos, porque cuando hay una persona mayor que tiene sus defensas bajas y aparece el virus, pues como, claro, ataca, te baja más las defensas y siempre aparece alguna bacteria, entre ellas el neumococo, por ejemplo, que se aprovecha de nuestras defensas de estas bajas para atacarlas. Entonces, estos antibióticos se utilizan, seguro que en el caso de Nika, con 103 años, de forma preventiva, profiláctica, para que no sucumba ante una sobreinfección, además del virus.
Exactamente. Doctor, ¿sí podemos saber, por ejemplo, qué se está haciendo en el clínico? Porque el Hospital Clínico de Madrid es el único hospital español que está formando parte de un estudio internacional donde la Organización Mundial de la Salud ahí está centrándolo todo, ¿no?
Claro, que bien lo has explicado. Por supuesto que sí, de momento es el único, pero se sumarán más. Mira, esto es un estudio que necesitamos. Porque claro, como estás viendo tú ahora mismo, pues todos los hospitales, en todas las instituciones, en España, en el mundo entero, un grupo que utiliza la hidroxicloroquina, otro grupo utiliza la hidroxicloroquina más azitromicina, otro los antivirales, otro los interferones, en fin, todos con un gran interés, lógicamente, por salvar a la humanidad, pero se necesita un estudio multicéntrico en el mundo, un estudio que analice la eficacia que tiene cada uno de estos tratamientos. Y bueno, la OMS ha establecido un estudio solidario, un ensayo multicéntrico y en todo el mundo. En España de momento está el Hospital Clínico, que me siento muy orgulloso de pertenecer, y bueno, pues este Hospital Clínico participa en este estudio que, como te digo, se va a analizar tratamiento por tratamiento y se va a ir comparando la eficacia. Esto no significa que no tengamos otros hospitales en todo el territorio nacional, y en Madrid, con 6 ensayos clínicos, está el Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Príncipe de Asturias, La Paz, La Princesa, Infanto Leonor, 12 de octubre. Es decir, señores oyentes, señores que nos acompañan todas las tardes de Onda Madrid, es que tenemos el mejor sistema sanitario, a pesar de todo lo que puedan estar viendo y escuchando. Inmediatamente nuestros médicos, y también con la ayuda de farmacéuticos y veterinarios, están estudiando todos estos análisis de todos los trabajos, de todos los medicamentos que están escuchando, antivirales, porque se utilizan cuando la persona tiene una infección grave, otros antivirales con la infección moderada. ¿Qué es lo que se intenta? disminuir la potencia del virus ante esa infección. Otros tratamientos como la hidroxicloroquina o la fitomicina, lo que estamos intentando es que por una parte del paciente ese virus no se replique con la velocidad que se replica y por otra que los contactos pues no tengan tanto riesgo de contagiarse. Vamos en el buen camino.
Qué
seguro,
bueno.
Nieves, seguro.
Pues eso estamos deseando todos. Doctor, como se dicen tantas falsas noticias, sí. Estamos recibiendo constantemente noticias que no son verídicas. Por ejemplo, decían que en La Paz hacían falta mantas y ha salido la Comunidad de Madrid diciendo que eso es absolutamente falso. También hay quien dice que no hay medicamentos suficientes para tratar a tantos enfermos. ¿Esto también es una noticia falsa?
Sí, sí, por supuesto, pero vamos a ver, es que lo más importante, yo ya lo decía hace ya semanas, que iban a venir todas estas fake news, no sé qué es lo que buscan, pero...
Yo tampoco, de verdad,
bueno,
no,
yo
no
sí
entiendo.
Yo sí te voy a poner un adjetivo ahora, pero, en fin, yo decía entonces y sigo manteniendo, por favor, fíjense solamente de los medios de comunicación oficiales, de los medios de comunicación como el nuestro, como Onda Madrid, como Telemadrid... bueno, como todas las cadenas, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, porque son las cadenas oficiales y son los periodistas, y los periodistas son grandes profesionales que trabajan para darle las buenas noticias, por favor, y las malas, claro, pero por favor no se fíen de las redes sociales, no se fíen de esos vídeos que reciben, de esos audios que reciben, son mentiras. Yo decía hace poco, Nieves, publicaba un artículo que le llamaba el virus de la crueldad, porque esta enfermedad es cruel. Es cruel porque ni siquiera cuando estás ingresado en el hospital puedes ver a tu ser querido. Pero más cruel, y este es el adjetivo que les pongo, más crueles que el virus son las personas que intentan provocar miedo, incertidumbre, angustia, aprovechándose de la soledad que todos tenemos con este confinamiento. Yo creo que las autoridades deberían actuar inmediatamente contra esta gente. Por ejemplo, pues hoy son muchísimas las noticias que recibo de pacientes y de personas que nos siguen preguntándome si es verdad lo que dicen en las redes sociales de que cuando estamos ante un enfermo con 65 años, como tiene 65, le elegimos para que muera. Por favor, qué barbaridad. Qué barbaridad pensar que los médicos, que los profesionales sanitarios elegimos quién muere y quién vive. Señores Nieves, los médicos y los enfermeros notamos una gran impotencia ante esta enfermedad en la que no podemos hacer nada cuando llega el momento fatal y lloramos con los pacientes. No nos hagan daño, por favor. Desde aquí les pido, están haciendo mucho daño a los profesionales que están dando su vida para salvarles a ustedes y están haciendo mucho daño a los familiares de aquella persona que se va. No elegimos quién se muere, Nieves, por favor.
Vale, pues me gusta mucho, aclara mucho, porque realmente hay noticias que son absolutamente crueles. Tenemos algunas cuestiones que le pedimos que rápidamente nos la conteste. A ver, ¿qué es lo que nos dicen, Pilar?
Pues mira, nos ha escrito Juan y nos pregunta por la vacuna. Dice si va a llegar a tiempo, no ya para ahora, para estos meses, sino para el próximo invierno.
Pues, profesor.
Pues buenas tardes, Pilar, muchas gracias. Sé que estás haciendo un trabajo maravilloso con todos los oyentes, a Juan y a todos. Pues no. No porque yo no les voy a mentir ni voy a crear falsas expectativas, no ha sido nunca ese mi talante. La vacuna tardará meses, a pesar de que los chinos me están diciendo que ya están empezando con un ensayo. Bueno, ojalá que sea verdad, pero no, la vacuna tardará más de 6 meses fácil. Y esta vacuna estará pensada para evitar que nos visite otra vez este virus. Lo más importante en estos momentos no es la vacuna, créanme, que la vacuna más importante y más eficaz la tenemos en casa. La vacuna es quedarse en casa. Se está demostrando, y además ha sido, no hemos sido los españoles, ha sido una institución británica que demuestra, el Imperial College acaba de publicar, que gracias a quedarnos en casa, esa medida, a veces al principio tan criticada del gobierno, pues el Imperial College dice que hemos evitado ni más ni menos que 16.000 muertes. O sea que si no hubiéramos tomado la decisión de quedarnos en casa, hubiera habido 16.000 muertes más. Pero lo más importante ahora es intentar desarrollar estos tratamientos con rapidez para disminuir la replicación del virus, para quitarle fuerza, para debilitarle, para fortalecer a los contactos para que no nos contagiemos. Esta es la medida. Y luego, pues, el día después que llegará, el día después habrá que hacerlo de forma escalonada para evitar una nueva hecatombe para cuando nos visite este virus, que posiblemente nos pueda visitar y además mutado, como hacen otros virus, como por ejemplo el de la gripe. Pensemos en la vacuna, pero en un futuro cercano, no bien, en un futuro inmediato.
Bien, vamos con otra pregunta, Pilar.
Pues pregunta a Irene, y lo hacen también muchos oyentes, pero yo he escogido este tuit, este mensaje de Irene. ¿Qué hay de cierto en que se esté priorizando la entrada en las UCIs para personas que pueden salir de ellas? No, ¿esto es un bulo?
No, es un bulo. Yo ya no le voy a llamar bulos, de verdad. Hoy me he enfadado mucho, Nieves, Pilar, y yo no le voy a llamar ni bulos ni fakes. Yo, cuando salgan los medios de comunicación, diré que son noticias que proceden de personas crueles. Es una crueldad decir que nosotros decidimos quién entra y quién no entra en la UBI, pero bueno, ¿qué se han pensado? Pero por favor, es que no conocen, no saben el daño que pueden estar haciendo a la gente que está al pie del cañón, sin dormir, doblando turnos, dando su vida y, por cierto, poniendo su vida en peligro. Estas
personas, a las que critican,
cuando salen a las 10 de la noche, pueden salir contagiados y poder contagiar a sus familias. No hay derecho a esta crueldad. De menos mal que son pocos, pero en fin, son crueles, de verdad. No hay nada,
doctor Sánchez Martos, vamos con la última. Adelante, Pilar.
Nos pregunta Lola, ¿qué importancia tiene el test rápido que se haga, cuanto más mejor, para que baje la curva y se llegue al pico?
Qué buena pregunta, sí, señor. Verdad que la radio tenemos poco tiempo, pero voy a intentar sintetizar. Vamos a ver. Hay dos tipos de test rápido. Un test rápido que lo que hace es medir los antígenos, son proteínas del virus, y que por tanto cuando se lo hacemos a una persona podemos saber que en ese momento está el virus en su cuerpo, con lo cual sería un positivo, sería un caso más. Bien, yo lo que estoy defendiendo desde hace ya semanas es que se haga a todo el mundo, y cuantas más pruebas, pues tendremos más casos, así que no se asusten, porque el tener más casos será positivo. Lo importante es saber, de todos esos casos, cuántos se quedan en casa, cuántos no necesitan ir al hospital, cuántos necesitan al hospital, cuántos necesitan a la UBI. Este es el dato importante, que aumenten los casos, pero que disminuyan los muertos, disminuyan las personas en la UBI. Y luego hay otro test que se tendrá que hacer el día después, cuando llegue el día después. Cuando tengamos que salir, las autoridades tienen que estar preparadas, tienen que gastar el dinero que tengan que gastar, tienen que hacernos un análisis a todos, un test rápido también para medir los anticuerpos, porque de esa forma, midiendo los anticuerpos, sabremos si estamos inmunizados, porque hay muchísima gente que está pasando la enfermedad, pero que es de forma asintomática. Puedo ser yo que la esté pasando en estos mismos momentos sin tener ningún síntoma y haciendo este programa. Y claro, luego tendré anticuerpos. Evidentemente, habrá muchos más casos de los que estamos diciendo en estos momentos. Hay estudios matemáticos que dicen que es probable que estemos entre 2 y 5 millones de personas infectadas en estos momentos. Subrayo lo de infectadas, porque estar infectada no significa estar afectada. Y por cierto, Nieves, un tratamiento que está empezando y que se aprobó por la Agencia Española de Medicamentos el viernes, puede dar muy buenos resultados, que es tratar a determinados pacientes con el suero que está en la sangre, con el suero de las personas que han pasado la enfermedad. Es decir, la misma teoría que cuando el ébola, no sé si recordáis.
Claro, con Teresa Rivera, claro.
Las personas, claro, tienen anticuerpos. Entonces, les cogemos el suero porque ellos no lo donan. Con ese suero creamos un medicamento rico en anticuerpos. Pues yo también soy muy optimista de que esa es otra vía importantísima que se está empezando ahora. Y yo creo que de aquí a 15 días empezaremos a tener resultados de este tipo de tratamientos, por lo menos resultados preliminares, tomados con cautela, pero siempre sabiendo que son preliminares y positivos. Así que, en vez de dedicarse a esa crueldad, por favor, estos señores que hacen esto en los medios, pongan mensajes positivos de que quédate en casa, de que la vacuna existe, porque si te quedas en casa te proteges y no proteges a todos los demás. Y, en fin, al final nos tendremos que proteger, no solamente del virus, sino de estos crueles que tratan
de
destrozar nuestra vida. Así que
es verdad.
Ahí va mi calificativo. Son crueles.
Pues Jesús Sánchez Martos, gracias, profesor. Le agradezco
Muchas
mucho
gracias,
que nos haya atendido con esta maratón comunicativa que está realizando desde que empezó esta crisis sanitaria. Un abrazo fuerte, Jesús.
Es mi obligación por vocación de servicio público. Nieves, Pilar, a todos ustedes, Irene, Lola, Juan, todos los que nos han entrado. Muchísimas gracias. Y manden sus preguntas, porque aunque yo no esté en antena, me comprometo a responder a todas y cada una de las preguntas que lleguen a Onda Madrid, por supuesto.
¡Ay, qué bueno claro. es eso! Gracias, pues Jesús Sánchez sí. Martos. Son ya fuerte. Las 6:30 pasadas, el con permiso de Constantino, hoy dedicado a la consejera de Cultura. No se lo pierdan, pero primero una pausa.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ya está preparado el cronista de la villa. ¿Cómo está usted, don Constantino Mediavilla? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves, oyentes, saludos cordiales.
¿Cómo está llevando este día de confinamiento?
Pues muy bien, con algo de frío, he de decir, en el confinamiento, porque acostumbro a salir a caminar por mi terraza siempre que la meteorología me lo permite, y hoy no es uno de esos días que la meteorología está a nuestro favor, es más
no,
bien
no, no.
adversa.
No sí, voy a decir hoy, como hoy Jesús. Creo que había grajos, ¿no? Había bastantes
sí,
grajos.
Sí, y volaban bajo, además. No voy a decir como Jesús, pero es casi una meteorología cruel,
como
estos crueles que, en fin, más vale que se recluyan en sí mismos y se dediquen a pensar que ahora lo importante es que muy prontito, nos podamos dar un abrazo y un beso.
Vamos a decirles también que en estos días hay muchas iniciativas para que las personas desde sus casas pues puedan tener pues teatro, lectura, conciertos, y nos ha parecido estupendo el citar hoy aquí a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, a Marta Rivera de la Cruz. Ya nos está escuchando, así que Marta, bienvenida y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿qué tal está llevando esta situación, Marta?
Bueno, pues pensando que esto es terrible, y sobre todo es terrible para todos los madrileños que están en un hospital ahora o que están esperando noticias por un familiar, ¿no? Evidentemente, para los que tenemos que gestionar, esto es complicado, pero desde luego hay muchísima gente que lo está pasando mucho peor que nosotros, empresas que están cerrando, y a ellos nos debemos, y por ellos tenemos que mantener hasta donde se pueda la moral.
Efectivamente. Pues vamos a empezar a hacer un recorrido, porque realmente usted tiene un ministerio con muchas vertientes. Si miramos hacia el turismo, también vemos que es uno de los sectores que más se han resentido con esta crisis. Pero vamos desde el principio. Así que, Constantino, en este territorio de con permiso, empezamos por el mundo del turismo, ¿te parece?
Me parece
que... Perfecto.
Perdón, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Vamos a caminar sobre el turismo. Si hay en principio alguna previsión o la tienen ya de afectación económica en el sector turístico en la Comunidad de Madrid.
No se puede hablar de cifras hasta que no sepamos cuándo acaba esto. Esa es la historia, y además las cifras que van llegando, porque sí es cierto que van llegando, son unas cifras tan malas, pero también siempre basándose en previsiones, que yo no quiero adelantar nada hasta que podamos dar unas cifras que sean reales, ¿no? Yo sí que hay una cosa que me gustaría, la que me gustaría hablar, y ya que me permitís este foro,
¿sí?
Creo que es excepcional la respuesta que ha tenido la hostelería madrileña a esta crisis, porque en cuanto supimos la magnitud de lo que estaba pasando, se pusieron a funcionar, Tenemos hoteles convertidos en hospitales, tenemos hoteles para que descansen sanitarios y además, a pesar del decreto de cierre, hay una serie de hoteles, ahora mismo hay 14 en la Comunidad de Madrid, que se han ofrecido a quedarse de guardia con todas las dificultades que eso implica para poder alojar a profesionales que todavía tienen que estar en Madrid. Y aquí metemos desde a viajeros que no han podido volver a sus lugares de origen, que los hay, a personal de embajadas, a militares, a transportistas, o sea, a personas que están de paso por Madrid por alguna razón, que están trabajando aquí y que necesitan una cama donde dormir y una ducha. Y hay 14 hoteles que, venciendo todas las dificultades y en un ejercicio creo que importante o responsabilidad, han puesto su capacidad, su profesionalidad al servicio de los madrileños y de quienes se pasen por aquí estos días. Y creo que hay que recordarlo, aparte de todos esos hoteles medicalizados que están funcionando y que están sirviendo pues para que muchas personas que se encuentran a lo mejor con síntomas de coronavirus pero que no necesitan estar en un hospital, pues puedan pasar esa cuarentena.
Porque Marta, realmente le preguntamos a la consejera, estoy segura que ustedes, esto va tan rápido que seguro que están trabajando en medidas a tiempo real, a medidas para cuando todo pase, a medidas que a lo mejor pues van a paliar de momento este primer golpe de inactividad de los empresarios turísticos.
Sí, evidentemente hay que, pero bueno, es un trabajo que va a tener que hacerse a partir del día después, cuando podamos decir que todo vuelve a una serie de normalidad. Quiero decir, el sector de la hostelería, el sector del turismo en concreto, es el último en salir. Quiero decir, esto no es una tienda que se abre. O sea, el turismo es un sector que necesita también de la confianza del viajero. Y no sabemos, primero no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. No sabemos cuánto va a durar el estado de alarma, el estado de confinamiento y cuánto tiempo va a pasar hasta que se pueda volver a viajar a Madrid. Y ese será el momento en el que tendremos que ir con toda nuestra artillería y de verdad que hay un equipo de personas pensando ya en ese día después. Por desgracia, no podemos fijar una fecha. Y es verdad que cuando uno está trabajando, el saber cuándo puede empezar con algo que se le ocurre ayuda mucho. Y ahora mismo, pues la verdad es que no lo sabemos. Ahora mismo yo reconozco que en los primeros días nuestro esfuerzo tenía que estar centrado primero en proveer de alojamiento a personas que estaban atrapadas en Madrid y en facilitar las gestiones para que esos hoteles que estaban dispuestos a quedarse abiertos se quedaran. O sea, aún ha salido todavía hoy el decreto del gobierno autorizando a esos hoteles a que permanecieran abiertos, ¿no? Entonces, ese ha sido el trabajo durante estos días, pero sí que tenemos muy claro desde la Dirección General de Turismo que esto hay que salir, que Madrid va a seguir siendo una ciudad interesante para el turismo, que la Comunidad de Madrid es una comunidad que se va a recuperar de este golpe, pero va a costar y vamos a tener que trabajar todos mucho y que remar todos juntos. Y desde luego, desde la Dirección General de Turismo, estamos empezando a poner las primeras piedras, los primeros cimientos para estudiar qué es lo que hay que hacer cuando empiece lo que ya llevamos todos el día después.
Claro.
Esa mirada a futuro, Marta, que es muy interesante la reflexión, me trae una canción de Joaquín Sabina que yo creo que va a reconocer de inmediato, porque tiene mucho que ver con cuando los aviones vuelvan, pero cuando los trenes también estén funcionando con absoluta normalidad, digo, dentro de la capacidad habitual. Es una canción de Joaquín Sabina que dice: yo me bajo en Atocha.
Y tenga prisa el invierno. La primavera sabe que la espero en Madrid, con su otoño Velázquez, con su Torres Picasso, su santo y su torero, mi Athletic, su Borbón.
Porque es un poco el canto a la normalidad, a esa recuperación que sabremos cuando llegue el momento. Cuando el sector da solidaridad, lo normal es que la reciba también, y eso es muy importante, ¿no? Se va a apostar, esto no sé si podemos entrar en el periodo de la elucubración, Marta, por recuperar quizá más o apostar más por el turismo nacional o por el internacional, le ha dado una vuelta.
Bueno, vamos a ver, aquí va a haber, hay muchas cosas. Por ejemplo, Madrid era una ciudad que estaba despegando como destino de congresos, por ejemplo. que era una de las razones por las que Madrid sufrió también un despegue, o disfrutaba un despegue del turismo. No sabemos cuándo vamos a poder recuperar esa actividad congresual. Es que el problema es que ahora mismo cualquier cosa de la que hablemos, pues estamos hablando casi en hipótesis. Sí que creo que en los meses después de esta pandemia, cuando podamos decir que esto se ha superado, sí que va a haber que hacer una apuesta por ese turismo nacional, por ese quédate en España, vente a Madrid, vente a tu casa, vente al lugar que a lo mejor estás conociendo ahora, porque yo creo que esta crisis también ha servido para que conozcamos un poco mejor España y conozcamos un poco mejor Madrid. O sea, la respuesta ciudadana, la respuesta cívica a la crisis está siendo excepcional. Y creo que eso nos debería también hacer ir un poco más allá y pedir a la gente que ahora que conocemos mejor cómo somos por dentro, que conozcamos también mejor nuestras ciudades, nuestros secretos, nuestros pueblos, nuestros rincones. Y además es lógico pensar que bueno, pues durante los primeros tiempos la movilidad va más reducida, habrá incluso menos dinero para viajar, para marcharse lejos,
claro.
Y habrá que mirar alrededor y habrá que mirar lo que está más cerca de casa. Y yo desde luego yo mis vacaciones intento siempre que sean fuera, pues para desconectar un poco mejor, y ya he hablado con ya no solo mi marido y yo, que nosotros desde luego este verano, si se puede viajar, nuestro destino va a ser un lugar de España seguro.
Claro, efectivamente. También hay que decir que nos estamos enamorando de nuestro propio país por estas rutas turísticas que podemos hacer confinados en casa. Y yo creo que ahí también Madrid están haciendo rutas virtuales que nos lleva, por ejemplo, al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ¿no? O sea, se están haciendo cosas, iniciativas que nos descubre de repente Madrid, incluso a los madrileños, Marta.
Bueno, es que yo he recibido mensajes, tenemos este programa de visitas virtuales a diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, y yo he recibido mensajes de mis amigos que me decían, oye, pero eso está en Madrid, pero eso de verdad, eso está, digo, pues hijo, si eso está a 70 kilómetros de tu casa, esto está a 50 kilómetros de nuestra casa, y a lo mejor hay que reflexionar también sobre eso, ¿no? Sobre, ahora tenemos que hacer una visita virtual, pero en cuanto se pueda, yo espero que hagamos las visitas reales, y eso, que volvamos a enamorarnos de nuestros pueblos, de nuestras pequeñas villas, de los lugares que están cerca, a veces a un golpe de cercanía simplemente, o a un paseo en coche. Pero bueno, de momento, como hay que quedarse en casa, queremos proponer esas visitas virtuales que se pueden hacer a golpe de clic y además creo que con una calidad extraordinaria.
Qué bien.
Están las rutas culturales también, Nieves, que no las podemos perder, visitas virtuales a exposiciones como el Gran Sur, las visitas virtuales a la Casa Museo de Lope de Vega, el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, que es una auténtica joya, Marta, ¿no? La inspiración también del Fondo Fotográfico Madrileños, la propuesta en marcha de la campaña Compartiendo Historia, que me parece que requiere también un apunte muy especial, ¿no?
Bueno, nosotros cuando los archivos regionales de la Comunidad de Madrid tienen un auténtico tesoro patrimonial, porque además durante un tiempo se pidió a los madrileños que enviaran sus fotos familiares, esas fotos de álbum que tenemos todos para conformar la intrahistoria de Madrid. Y nos dimos cuenta que realmente en esa temporada de confinamiento nuestra historia gráfica la estamos realizando nosotros. O sea, ahora nos estamos haciendo fotos en el móvil para enviar a nuestros padres, para enviar a los amigos. Mira, estamos bien, pues vamos a cenar, pues estamos leyendo, pues vamos a ver. Entonces, hemos empezado a pedir a las personas que nos siguen que nos envíen esas fotografías con el hashtag Compartiendo Historia. ¿Por qué? Porque la historia se hace ahora y dentro de 100 años habrá que documentar lo que pasó en estos días, que son una parte de la historia de Madrid. Una parte terrible, una parte muy dura, pero que estará en los libros de historia, y creo que la comunidad, los archivos de la comunidad, deben tener un testimonio gráfico de estos días. Y estamos recibiendo cientos de fotografías de madrileños que nos enseñan pues cómo es, cómo luchan contra ese confinamiento, cómo salen a trabajar a los balcones, cómo se organizan la vida en casa, cómo la familia numerosa pues se tiene que apañar de otra manera. Y creo que es importante, para sobrevivir a todo lo que nos está pasando, yo creo, Nieves, Constantino, que tenemos que pensar en que va a haber un mañana.
Sí.
Que de esto vamos a salir y que tenemos que sacar cosas, enseñanzas de todo esto. Nosotros lanzábamos hoy, hablabas, Constantino, del Centro Cadoseme, sí, que es un centro de arte fabuloso, a la altura de los mejores de Europa, un centro de arte contemporáneo, y entonces hemos lanzado hoy una iniciativa de 500.000 euros para hacer compra de obra de galeristas y artistas madrileños. ¿Para qué? Para enriquecer la colección del Cadoseme. Es un medio millón extraordinario que no estaba todavía presupuestado y que hemos ido arañando como hemos podido para que gire ese dinero, para que se pueda hacer esa compra de obra y para ayudar de alguna forma a ese tejido cultural y, por supuesto, para enriquecer todavía más la colección, que es muy buena, la colección del Calosano. Esto es una cosa que os la cuento casi en primicia porque ha salido hace unos minutos. Hemos lanzado la convocatoria y bueno, pues esperamos que sirva también para estimular mínimamente el mercado del arte dentro de la comunidad y la actividad de los artistas, que no se están parando. Los creadores siguen sus casas.
¿No? Siguen ahí, claro.
Sí. El que no puede irse al taller, pues ha empezado a pintar en su casa. El que estaba iniciando un proyecto de artes visuales, pues sigue con él, con todas las limitaciones. Y eso nos tiene que servir primero también de lección de cómo los creadores han decidido que esta crisis, que esta tragedia que estamos viviendo todos, cada uno en un grado distinto, pues que no puede parar ese tejido de producción artística.
Porque el teatro quizás sea lo más complicado, pero también se están haciendo muchísimas iniciativas también virtuales, porque ahora ya todo es virtual, Marta, así que bueno, es lo que toca.
No nos ha quedado otra, ¿no? Nos hemos acostumbrado a las reuniones virtuales, a las cenas virtuales. Y bueno, Blanca Lee, la directora de los teatros del canal, cuando llevábamos, pues, no sé, los tres, cuatro días de confinamiento, ella dijo, mira, el teatro del canal no se puede cerrar. Y digo, pues tú me dirás, ¿qué hacemos? Dice, vamos a abrir una sala virtual. Lo que hemos llegado a llamar la cuarta sala del canal. Entonces, ella ha hecho una convocatoria, artistas, algunos de los cuales están directamente vinculados al canal, para que todos los días a las 6 de la tarde estrenen una creación específica para el Teatro del Canal. Y bueno, la respuesta está siendo también buenísima. Hemos tenido ya, pues, desde un vídeo maravilloso que ha hecho especialmente Isabel Coixet, hoy estrena Antonio Najarro una pieza maravillosa que se llama Pisando Flores, que es una pieza de Castañuela. Eduardo Guerrero, que es un bailarín de flamenco muy vinculado al canal, ha hecho su propia pieza, también la propia Blanca Lee. En fin, queremos levantar el telón, aunque sea de una forma virtual, todos los días a las 6 de la tarde, para recordar que los teatros siguen latiendo también.
Son piezas, por lo que nos está contando, vamos, que no se puede uno perder. He de decir que tuve la oportunidad de conectarme a través de Facebook en los teatros del canal. Si me equivoco por ahí, desde luego lo vi. No sé si hay otras maneras, Marta, pero...
Sí, es por Facebook. Lo que pasa es que, bueno, luego hay otras formas de acceder, pero entra por Facebook, digamos.
Hacerlo muy fácil. Discúlpeme porque nos ha hablado de 500.000 euros, si no la he entendido mal, 500.000 euros. Estamos hablando de incentivar las artes... tras la crisis o durante el periodo de crisis, ¿no?
No, durante ya. O sea, estamos ya haciendo la burocracia necesaria para activar esto. Hemos empezado ya, lo hemos anunciado, y hemos empezado ya, bueno, pues ese papeleo que hay en la administración y que no te lo puedes saltar nunca, lógicamente, pero que es una convocatoria que saldrá en breve y a la que podrán acceder, pues galeristas y creadores madrileños para vendernos sus obras, para que ingresen, para que vengan a incrementar la colección del Museo de Arte Contemporáneo 2 de Mayo en Móstoles, que es una colección fantástica. Y que, bueno, pues esto es una oportunidad para hacer también, pues para hacer unas buenas compras que queden a tiempo allí en depósito.
Me parece interesantísimo, y estamos hablando de ayudas concretas. Aquí sí que no hay trampa ni cartón, y desde luego potencian ese arte, ¿no? Tanto es así que, si me lo permiten, Nieves y consejera, yo les voy a regalar una foto, a ver si saben ustedes a qué representa. Esa foto tiene que ver con una ciudad que se llama Casablanca. Y vamos a ver si le suena a qué película puede representar. Suena así, es una escena de Casablanca.
Mala suerte. Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
¡Ay! Esa Ingrid Bergman.
Esa Ingrid Bergman, absolutamente tremenda, ¿no? Pero a mí se me eriza el vello, ¿no? Cada vez que escucho. Creo que es una de sus películas favoritas, ¿no, Marta?
Sí, me encanta Casablanca. Yo creo que me sé muchos diálogos prácticamente de memoria, las escenas, y creo que a lo mejor también esta época es una buena época para revisitar los clásicos, para volver a ver esas películas antiguas que hacía mucho tiempo que no veíamos, y Casablanca pues es un lugar al que hay que volver siempre.
Desde luego.
La que no sabemos.
Y Marta, para escribir, por favor, yo le pido a la consejera de Cultura y de Turismo que no deje de escribir, no puede ser.
Bueno, yo creo que ahora mismo, Nieves, tengo la sensación de que estoy en algo que es mucho más importante que cosa que pueda hacer yo para mí o para los lectores.
Ya, lo entiendo.
Alguien me dijo, pues ahora a lo mejor tienes tiempo para escribir. Yo estoy trabajando de verdad más que cuando no había cuarentena, porque hay muchas cosas que sacar adelante, pero creo que esto que estamos viendo y que estamos viviendo nos tiene que dejar también enseñanzas, algunas buenas, y eso pues a lo mejor dentro de un tiempo, tú o yo, o quien sea, pues lo escribiremos y lo recordaremos, ¿no?
Desde luego lo que sí que podemos hacer es leer e-biblio, ahí están, ¿no? ¿Cuánto? 10.000 libros puede haber, 4.000 películas, ya que tenemos de fondo música de película, todo gratuito, un servicio que además se facilita ya con acceso a quien no tenga el carnet de bibliotecas, ¿es así?
Sí, eso fue una cosa que hicimos en los primeros días, porque evidentemente pues había un acceso virtual a nuestros fondos, que son bastante importantes, pero era siempre a través del carnet de las bibliotecas. Y hay personas que por las razones que sea pues no tienen ese carnet. Entonces hubo una propuesta de la directora general de Patrimonio, de Elena Hernando, que me dijo que había una posibilidad de comprar una serie de licencias para poner a disposición de todo el que quisiera pues más películas y más libros de los que teníamos y por más tiempo. Y entonces pues hicimos ese desembolso, que me parece que fue importante, y ahora mismo hay 10.000 libros y 4.000 películas. Y puedo contaros como anécdota que el día que abrimos la convocatoria se hicieron 800 altas de carné, digamos, 800 personas que no tenían carné de las bibliotecas que se sumaron a esta iniciativa y que ya están leyendo en casa y que están viendo esas películas de forma totalmente gratuita.
Qué bueno, qué bien. Si me permite la consejera y Costan, tenemos algunas dudas de los oyentes. Vamos a intentar dar las salidas rápida. A ver, Pilar Vicente, cuéntanos.
Nos dice Inés, tengo dos hijos adolescentes y uno de 8 años y estoy interesada en las actividades para niños y familias como cuentacuentos digitales y clubes de lectura. ¿Cómo puedo acceder? ¿Con e-biblio también? ¿Con el carnet lo puedo solicitar? Y luego otra más sobre los clubes de lectura virtuales con debates, que parece que se han montado algunos y Ramón está interesado en entrar en esos clubes de debate.
Pues, ¿qué podemos decir, Marta?
Todo eso es a través de la página de Biblio, a través de la página de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Allí hay información suficiente, con todos los pasos a seguir. Me dice la gente que ha podido, bueno, que ha usado el servicio, que es sencillo, que por ejemplo en el caso para pedir libros la persona pues, que no tiene carné se pide expresamente y se te mandan al correo electrónico un código con el que ya puedes acceder a la biblioteca. Y la información de los clubes de lectura. De todas formas, seguiremos haciendo cosas. Se avecina la Semana del Libro Infantil y Juvenil y haremos también actividades porque esto nos puede parar. Tenemos, por ejemplo, también desde los teatros del canal colgado un streaming a través de Facebook, la obra Fortunata y Benito, de la joven compañía, la grabamos en streaming y la estamos emitiendo para todo el que quiera. Es una obra fantástica para acercarse a Galdós en este año galdosiano que nos han interrumpido, desgraciadamente, y se puede ver también desde los teatros del canal y también por Facebook una función para niños adolescentes de Le Mobile, de una compañía francesa. En fin, vamos incrementando todo lo que podemos, la nómina de lo que tenemos, de lo que vamos teniendo, informamos a través de nuestras redes y de nuestra página web.
Pues Marta Rivera de la Cruz, queremos que esta conversación en este Con Permiso de hoy tenga una banda sonora, ¿no? Tú le quieres dedicar algo relacionado con estos días tan duros, ¿no?
No, la voy a poner en un apuro, voy a pedir que suenen los Beatles, pero la voy a preguntar el título de la canción. It's been a hard day's night. Igual ya la tiene, ¿no, Marta?
Este me la conoce, además me gusta muchísimo, la he cantado y la he bailado muchísimas veces, Hard Night.
¡Qué bueno, noche! Sí, la de aquel día.
Están siendo los días duros y noches duras para todos. y de verdad, aunque lo son para todos, yo me quiero acordar yo especialmente de Constantino, claro, de todas aquellas personas pues que han perdido a alguien o que ahora mismo esperan noticias de sus familiares. Para todos ellos mi abrazo y mi ánimo, y para todos pues que recordemos que pase lo que pase, hoy ya falta un día menos.
Efectivamente, pues Marta, un placer como siempre tenerla entre nosotros, a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, un abrazo y hasta la próxima. Y Constantino, que mañana más, mañana,
sí, señora,
más.
Y mejor.
Una pincelada. Como dice Marta, un día menos, ¿no?
Un día menos.
Toda esta pesadilla. Pues muchas gracias, Constantino Mediavilla. Ahora
gracias,
escuchamos las noticias y enseguida volvemos con la última hora de Madrid Directo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última hora. Hoy ya les comento, si ustedes quieren saber absolutamente todo sobre esos bulos que circulan y que nos inquietan y que son mentiras, se lo vamos a contar. Si quieren saber todo sobre estafas que están aprovechando este momento, gente, como decíamos en las horas anteriores, gente que no tiene ningún tipo de sensibilidad y que está aprovechando este momento para estafar, para engañar, pues que sepan que se lo vamos a contar en los próximos minutos para que ustedes al menos no caigan. Antes de ese momento tenemos una cita con la meteorología y acudimos a nuestra compañera Ainhoa González para que nos cuente si va a seguir nevando. Ainhoa, cuéntanos, buenas.
Hola Nieves, ¿qué tal? No, ya nieve no esperamos. Nevó con intensidad durante la madrugada, hoy en las primeras horas. Amanecimos con un manto blanco. En algunos puntos pues se podía ver un poquito más, sobre todo en la zona de la sierra, pero también en Madrid. En algunas zonas se ha visto esa capa blanca, que eso sí, como después ha seguido habiendo precipitación, pero ya ha sido en forma de lluvia, pues ha limpiado esa nieve que había caído. Bueno, pues debemos seguir con precaución, porque en estas próximas horas todavía vamos a tener precipitaciones intensas, incluso chaparrones tormentosos. Se espera todavía que sigan entrando esas líneas de inestabilidad desde el sur, sobre todo lo peor se está llevando el sur peninsular. Bueno, pues desde allí nos entran más frentes en estas próximas horas, más precipitación, ya digo que puede ser de bastante intensidad durante esta próxima madrugada. Y eso sí, para deciros ya algo bueno, mañana, aunque vamos
por favor. Claro.
Venga, mañana ya, sí, mañana, aunque vamos a tener todavía, sobre todo en el arranque del día, nubes que nos dejarán algo de precipitación y a lo mejor algún chubasco puntual en algún punto, pero mañana ya vamos a tener cielos variables. El sol va a ir asomando entre las nubes. Las temperaturas, que han sido muy frías la pasada noche, hemos tenido heladas débiles en muchos puntos, no solo en la sierra. Bueno, pues esta noche también va a ser fría, aunque menos. Y mañana las temperaturas máximas, que hoy ni siquiera han llegado a los 10 grados, los han superado en algunos puntos, pero en general nos hemos quedado por debajo. Bueno, pues mañana sube un poco el termómetro. Así que mañana tendremos una jornada con cielos menos cubiertos, ya con menos precipitación, con más sol y con temperaturas en ascenso. Así que bueno, venga, mañana por lo menos algo más positivo.
Muchísimas gracias. Nos has dado el subidón de la tarde. Gracias de corazón.
Hasta Ainhoa mañana. González.
Hasta mañana. Y ahora no queremos darle el bajón, todo lo contrario, sino ayudarles. Nos van a informar a partir de ahora de lo que se dijo en rueda de prensa esta mañana y que deben ustedes conocer, y lo vamos a desgranar. Con la ayuda de Pablo Otero vamos a estar muy atentos a las advertencias que nos llegan desde las autoridades. En primer lugar, tenemos que hablar de una gran parte de compras durante este confinamiento que se hacen a través de Internet y que, caray, Pablo, que están aprovechando, vamos a decir, los delincuentes para seguir delinquiendo a través de la red.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, así es. Están aprovechando este mayor tráfico a través de la red, a través de Internet, las compras, las ventas, movimientos también bancarios, transferencias, para hacer su agosto en marzo, vamos a decirlo de esta manera. Y ciertamente hemos encontrado muchos casos. Ya hace unos días se hablaba de que se habían detectado cerca de 12.000 páginas, portales, negocios fraudulentos, y la policía, bueno, pues trata de cerrarlos todos, pero es muy complicado. Es gente que huye por la red y esta red es difícil de limitar. En algunos casos, fíjate, se llega a ofrecer remedios que prometen curar el coronavirus en un solo día. Es tremendo. Mira, vamos a escuchar a José Ángel González. Él es el director adjunto operativo de la Policía Nacional.
Un blog, Amor a la Vida, en el que se anuncian productos que curan el COVID-19. En dicho blog se publica un artículo con el título El coronavirus se puede curar en 24 horas. Se detalla que dicha cura se obtiene gracias a la acción del dióxido de cloro, sin contraindicaciones y sobre todo que cura el coronavirus en tan solo 24 horas.
¿Qué te parece?
Pues esto me parece tan tremendo que le vamos a pedir ayuda a Mónica González, porque ella nos advierte, como bien sabes, Pablo, todos los lunes de la cantidad de fraudes que intentan colarnos por las redes sociales. Hola, Mónica.
Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Mónica?
Esto de amor, pues, a la vida, me parece tremendo,
aprovecharse,
¿no?
Es aprovecharse de un momento tan terrible como es la vulnerabilidad por el tema de la salud para sacar tajada, ¿no? Al final de económica, sobre todo. Y además lo comentábamos tú y ayer, Nieves, que incluso remedios caseros, ¿no? Que están corriendo por las redes de cómo se puede curar el coronavirus cuando no es verdad. Hay que ser conscientes, y los oyentes lo tienen que saber, que de momento no hay ningún tipo de vacuna que nos ayude a frenar esta pandemia. Están estudiando los científicos, entonces pronto lo sabremos, pero de momento lo que nos vendan en Internet es mentira. No nos fiemos de ese tipo de bulos, como bien decía nuestro compañero Pablo.
Es que además creo que lo que informaban era de un medicamento que nos podía, hacer de pantalla ante el coronavirus. O sea que imagino a tanta gente que dirá, caray, pues en un portal que se llama Amor a la Vida, donde me ofrecen
un milagro,
pues claro.
Pero es que los milagros no existen y tampoco los tiene Santa Rita, como diría el refrán, ¿no? Yo creo que está muy bien que la Policía Nacional cada día por la mañana nos informe de las circunstancias que estamos viviendo y que también informe de estos bulos. Yo creo que es indispensable la labor de las autoridades de desmitificar ese tipo de noticias y traernos un poquito a la tierra, Nieves. También es verdad que no solamente hay este tipo de bulos, también encontramos un montón de estafas. Yo he encontrado 10, 12 estafas, que si quieres podemos ir comentando alguna de ellas, porque me parece tremendo, sobre todo cuando además nos llegan, por ejemplo, el WhatsApp, que estamos todo el mundo con el tema del teléfono móvil conectados continuamente, hablando con los familiares y amigos a los que no podemos ver. Pues a mí me han llegado mensajes dando consejos, como estábamos diciendo, o recomendaciones de cómo frenar este virus. No, cualquier mensaje en cadena a través de WhatsApp no es verdad. No reenviemos esa información, porque lo que hacemos es alimentar el bulo y aumentar la desinformación, y por lo tanto hacemos una especie de pantalla hacia una información maliciosa. No contribuimos a decir la verdad al final.
Claro, pero dices que hay como 10 o 12 que convendría que nosotros supiéramos.
Efectivamente, por ejemplo, hay una especie de estafa que está llegando a través de las redes sociales, que nos llega al teléfono, al correo electrónico, que es muy común, que nos piden, por ejemplo, que ingresemos algunos datos personales en un tipo de página para hacer una donación económica para ayudar al tema del coronavirus. Bueno, estamos muy sensibles con esta circunstancia, por lo tanto, seguramente que muchos caigan en este reclamo de ayuda.
A mí me llegó, Mónica, algo parecido, y es que claro, a un amigo mío me decían que estaba en Bélgica y que necesitaba dinero. Y entonces puse, no se preocupen que ahora mismo pongo el caso en manos de la policía, y ya nunca más volví a... Nunca más me contestaron, claro.
No significa que todas las iniciativas solidarias sean un fraude, no, porque hay muchas iniciativas que estamos viendo y que además comentamos en este programa diariamente que son verdad. Pero ojo con aquellas que te piden directamente una donación económica en un número de cuenta determinado y detrás no sabemos quién hay. Siempre hay que mirar más allá, buscar la información y buscar además fuentes fiables. No hay que fiarnos de todo el mundo ni de todo lo que nos llega a través del correo electrónico, a través de nuestro teléfono móvil, por mucho que a lo mejor nos lo envíe un familiar nuestro, porque a lo mejor a esa persona también la están engañando. Y en el correo electrónico está ocurriendo algo impresionante, que desde que estamos en esta cuarentena, en este confinamiento, según el Centro Criptológico Nacional, este mes de marzo ha aumentado los casos de phishing, es decir, de suplantación de identidad, en un 70%. Es decir, ha aumentado astronómicamente los datos, es decir, cada día se reciben muchos correos electrónicos donde nos quieren suplantar nuestra identidad. Pongo un ejemplo, correos electrónicos que tienen la apariencia de un banco en concreto, de correos, como ayer yo comentaba también en el programa, de Netflix, por ejemplo, de ver un tipo de serie, de cualquier tipo de, incluso organismo
banco,
público como la OMS.
Un banco que te puede pedir, me puede dar los datos que estamos renovando, que eso le ha pasado a una compañera nuestra, que le han pedido también los datos, ella los ha dado y menos mal que el banco lo ha bloqueado, porque ya iban a por su dinero. O sea,
efectivamente,
que es que...
Claro, te mandan un link, metas todos los datos que necesitamos, pues para hacer actualizar datos personales, como tú bien acabas de decir, Nieves. Tú clicas ahí, metes tus datos y automáticamente no solamente te roban esos datos, sino que instalan lo que se llama un malware, un virus dentro de tu ordenador que te capta todo lo que tú tienes en ese ordenador. También incluso ha habido correos electrónicos, que esto también es grave, procedentes de un supuesto hospital que informaba que enviaba información y decía que podríamos ser los primeros en hacernos el famoso test de diagnóstico, que estamos muchos de nosotros queriendo saber si a lo mejor lo tenemos o no lo tenemos, ¿no? Bueno, pues ese correo electrónico lo que hace es poner el cebo a los ciudadanos para que piquen y a partir de ahí clicar en ese enlace sospechoso y robarnos los datos para que, como tú bien decías, Nieves, robarnos los datos bancarios y robarnos el dinero del banco. Hay que estar atentos, no todo lo que nos llega a través del correo electrónico es verdad, y sobre todo cuando viene de un hospital, o supuesto hospital, o cuando nos piden datos, por ejemplo, de cualquier compañía eléctrica o del agua. Nunca te van a pedir los datos a través de un correo electrónico, jamás. Te van a enviar una carta a tu domicilio.
En esto que tú estás diciéndonos, hoy Pablo Otero ha seguido también atento a lo que nos decía José Ángel González, el director adjunto operativo de la policía, y también añadía más datos, ¿no?
Sí, bueno, lo han seguido lo que decís vosotras sobre las cuentas bancarias, esos movimientos bancarios y también en las compras, ¿no?, que se hacen a través de esos grandes distribuidores, que luego realmente no son esos negocios y nos quedamos sin el dinero y sin la mercancía. Vamos a escuchar a José Ángel González.
El correo recibido indica que su cuenta personal ha sido bloqueada por motivos de seguridad al haber detectado accesos ilegítimos, debiendo el usuario introducir sus datos de acceso para poder recuperarla. Una vez que demos ese paso, los ciberdelincuentes tendrán en su poder nuestras credenciales de acceso y además podrán hacer uso de la tarjeta bancaria vinculada a nuestra cuenta.
Bueno, lo que decía un poco Mónica, ¿no?
Pero qué cantidad de gente está pensando en cómo estafarnos
en
este
mal,
momento,
¿verdad?,
tan terrible. ¿Cómo puede haber tanta mente? En fin, es que no me cabe en la cabeza.
Porque Nieves, no son personas como nosotros, son grupos organizados del crimen, es decir, son grupos que se dedican precisamente a hacer eso, a robarnos los datos, a intentar estafarnos, a sacar tajada de la vulnerabilidad de los ciudadanos en momentos terribles de dolor como los que estamos viviendo. Es decir, ellos se dedican a eso. Y la Policía Nacional, ojo, esto es importante, la Policía Nacional, la Guardia Civil, todas las policías autonómicas o locales están detrás de este tipo de grupos criminales. O sea, la policía está siempre detrás, buscando y deteniendo, y recientemente han detenido a varios grupos criminales que se dedicaban precisamente a estafarnos. Yo hablaba de tres, hace un momentito, de tres estafas. Hay una cuarta que se llama Corona Smithing, que te llega a través de los SMS, es verdad que últimamente ya no nos llegan los mensajes al teléfono, más bien utilizamos el WhatsApp, por ejemplo, pero es verdad que hay uno que me llama la atención que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, sobre todo con el tema del SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal. Con todo el tema que estamos además teniendo de los ERTES, de las empresas que tienen que hacer tienen que recortar y tienen que además hacer expedientes de regulación de trabajo de manera temporal, bueno, pues han llegado SMS a determinadas personas diciendo, haciéndose pasar por el SEPE y ofreciendo ayuda para cobrar la prestación por despido. O sea, esos SMS son falsos, no son verdad. El SEPE nunca jamás te va a enviar un un SMS, el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Por qué? Porque no te va a pedir nunca el número de cuenta bancaria, que es lo que decían esos mensajes. Páseme usted el número de cuenta bancaria que yo le facilito ese cobro de la prestación por despido de la empresa en la que usted se encuentra. No. El Ministerio de Trabajo además lo ha dejado bien claro, y también los diferentes sindicatos que se están dedicando también a parar ese tipo de estafas. ¿Cómo actuar ante ese tipo de mensajes? Primero, no contestar ni proporcionar ningún tipo de dato personal ni bancario, efectivamente. Luego, hay que insistir que son las empresas las que dan la información y proporcionan el despido al Ministerio del Trabajo. O sea, no es la persona, no es el individuo, no es el trabajador quien tiene que ir a reclamarlo. Es la empresa la que tiene que ir al Ministerio del Trabajo, ¿vale? Por tanto, con esa información ya nos están dando un dato importante, que los trabajadores no tenemos que hacer nada. Por tanto, no tenemos que dar ningún tipo de dato. Ya con todo eso, si aún así nos llega un SMS con este tipo de información, ¿qué hay que hacer? Denunciar, llamar a la policía, al 091, y decir, señores, me ha llegado este SMS con esta información, por favor, miren a ver qué está pasando. Y la policía automáticamente recogerá nuestros datos y comenzará a investigar, y seguramente que haga una operación policial donde se detengan a un grupo criminal determinado.
Sí, en ese sentido, ¿qué? Recordar que estamos a punto de que empiece la campaña de la renta, y también podemos recibir un SMS de una supuesta agencia tributaria pidiéndonos un número de cuenta para facilitar, para agilizar la devolución. Ojo, porque esto va a empezar dentro de muy pocas horas, ¿eh?
Sí, sí, es mañana, ¿no? Mañana empieza.
Así es.
Comenzamos mañana ya, efectivamente, sí, sí. Empezamos
claro,
ya mañana. Y
claro,
como dice Pablo, seguramente, y todos los años ocurre, y el año pasado en el programa también lo dimos, siempre habrá y saldrán todo tipo de estafas cuando ocurren este tipo de situaciones. Hay que tener cuidado y siempre estar atentos a los consejos que, por ejemplo, damos aquí en el programa.
Desde luego. No te retires, Mónica, por si nos queda alguna estafa, pero también hoy se han hablado de bulos. Lo ha hecho el director adjunto operativo de la policía, Pablo.
Sí, es lamentable que alguien utilice las redes ya no solo para proponer productos que no tienen ningún tipo de certeza clínica o científica, o incluso sustraer datos, y tal vez también sea más que perseguible el hecho de que algunos traten con verdades a medias o incluso con falsedades enfrentarnos unos y a otros. Fijaos el ejemplo que ha detallado esta mañana José Ángel González.
Circula también por WhatsApp un vídeo donde un transportista enseña un almacén con cajas y asegura que en ellas hay material sanitario, que va a ser transportado a Francia porque España no paga. Se trata de un bulo, y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios.
Pues así están las cosas, es tremendo. Vamos a que Begoña Tormo ella estudia mucho esto de los bulos, le gusta mucho desmentirlos, así que Begoña, te saludamos en esta tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, Mónica, Pablo. Yo estaba pensando, Nieves, que cuando se trata de una estafa directamente, pues efectivamente siempre hay amigos de lo ajeno, pero tiene un sentido, y es que quieren nuestro dinero. Pero ¿qué persiguen con los bulos? ¿Qué persiguen?
La verdad que
es una pregunta que yo lanzo un poco a la gente, porque no sé si Mónica, Pablo, se les ocurre algo.
Sí, mira, dice Mónica que crear confusión, ¿no?
Sí.
No, pues lo van logrando, porque yo, aparte de esas estafas o intentos de estafa que estabais comentando, hace poco también había en redes pues una supuesta campaña de recaudación de fondos para el Hospital Infanta Leonor, que por supuesto la Comunidad de Madrid ha desmentido, es mentira.
No era verdad.
Y luego, otro bulo que no sé si os ha llegado, pues eso, por WhatsApp, porque vivimos estos días todos pendientes absolutamente del WhatsApp, por los 100.000 grupos que tenemos todos nos llegan mensajes que ya no sabes ni quién te lo ha llegado, ni quién te lo ha enviado, ni de dónde sale, porque ya llega un momento que es imposible seguir el rastro de un mensaje que te llega por WhatsApp. Bueno, pues había uno que decía que los supermercados iban a cerrar mañana, que es mentira también. Que nadie se vaya a la calle hoy en plan de supervivencia pensando que va a tener que hacer la compra hoy. No, los supermercados van a seguir abriendo con los horarios que han tenido hasta ahora durante el estado de alarma, y van a seguir teniendo las disponible, bueno, por los productos, porque también sabes, te acuerdas que se habló de que iban a limitar el número de unidades de pan, de leche, de ciertas cosas, como si estuviéramos en una época de racionamiento, ¿no?
Sí,
también
sí.
Un poco para sembrar la angustia, yo creo, el caos, no lo sé, lo que se puede perseguir. Porque es que nos llegan todos los días cientos de esos mensajes.
Y ya, ha habido otros relacionados con multas que también eran mentiras.
Sí, efectivamente. ¿Sí, no? Bueno, las multas, hombre, eso yo no sé si hasta qué punto es para desanimar a la gente a salir a la calle, cosa que está muy bien porque todos tenemos que quedarnos en casa en estos días, pero ha habido un pantallazo, además, te ponían un pantallazo directamente, supuestamente, de la agencia EFE, que EFE, la propia agencia, ha desmentido, que no ha publicado esta noticia, en donde se decía que el gobierno iba a multar con 300.000 euros a las personas que cambiaran de comunidad autónoma. En fin, no es tampoco... El gobierno, la Guardia Civil, la policía va a seguir imponiendo sanciones, imponiendo multas a la gente que salga de casa sin un motivo justificado. Pero esta de 300.000 euros, bueno, pues es mentira, no es verdad. Y te decía que hablando de supermercados, muchas veces utilizan imágenes antiguas, imágenes de hace muchos años, para intentar dar verosimilitud a esos bulos que están sembrando en la red. Y, por ejemplo, había un supuesto saqueo a un supermercado, que se suponía que era ahora en esta época del estado de alarma, y realmente era una foto que se había sacado en un Black Friday de hace muchos años,
en
2016, fuera de contexto completamente. Y lo que buscan, bueno, pues efectivamente será angustiarnos. Con muchos lo consiguen, ¿eh?
Claro, no me extraña, pero fíjate, creo que ayer mismo te llegó a ti un bulo que hablaba de nuevas reglas incluso para comunicarte.
Efectivamente, me lo mandó un antiguo compañero de colegio y de repente le pregunté, pero Alberto, ¿pero cómo me mandas esto? Si esto tiene pinta de ser mentira. Bueno, os lo voy a leer directamente textualmente cómo me llegó. A partir de mañana, nuevas reglas para la comunicación, todas las llamadas serán grabadas, todos los registros de llamadas telefónicas se registran, todos los mensajes y llamadas de WhatsApp se graban, monitoreo de Twitter, de Facebook, de todas las redes sociales y foros. Deja que los que no lo sepan, todos los dispositivos están conectados a sistemas departamentales del servicio de escuchas. Bueno, sigue un poco ahí en ese plan, un poco de teoría de la conspiración. Yo creo que esto fue porque se estaba hablando, como en Corea, de implantar un servicio para controlar un poco los movimientos de personas. Evidentemente sería anónimo. No es que nos vayan a controlar a cada uno, pero sí que sería una medida intentando, bueno, pues que esos movimientos que se producen injustificados estuvieran un poquito más controlados.
Desde luego, Mónica, ¿cómo te quedas con todo esto?
Pues mira, a mí me recuerda al desmentido que también hizo de ayer el jefe de la DAO de la Policía Nacional, diciendo que la aplicación que está elaborando el Ministerio de Sanidad para podernos informar a todos a través del teléfono móvil, que no nos preocupásemos porque no nos iba a geolocalizar, que había bulos en Internet, por eso de lo que estaba comentando Begoña, que es algo muy similar, que decían que nos iban a geolocalizar y a tenernos bien analizados a través de esa aplicación, cuando no es verdad, cuando es un bulo. Esa aplicación solamente será para enviar y recibir información referente al COVID-19. Es verdad que lo estamos diciendo. Ese tipo de bulos e informaciones tienen un objetivo: crear el caos, desesperarnos, meternos miedo y al final hacer que incluso salgamos a la calle y cometamos alguna locura. Entonces, hay que mantener la calma. Siempre ir a fuentes fiables de información, fuentes oficiales y a medios de comunicación oficiales. Nada de blogs ni de cosas raras. Ir a medios de comunicación, como por ejemplo aquí, a Onda Madrid, cualquier medio de comunicación escrito, pero algo oficial que nos dé la información real y no fiarnos de aquello
Nieves.
Que nos llega a través de otras cosas.
Sí. Sí, Begoña, dime.
Nieves, Mónica, ¿me dejáis dar un teléfono? Porque mira, la Organización Mundial de la Salud, aparte de que, bueno, evidentemente es muy difícil ir a la zaga de estos bulos porque van saliendo muchos, pero cuando haya dudas sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, algo que pues nos hayan dicho que funciona y no es así, la Organización Mundial de la Salud ha habilitado una línea de WhatsApp para que la gente, igual que por WhatsApp te lleguen, puedas también enterarte de ciertas, bueno, pues de si se hizo ciertas informaciones que te han llegado en relación, ¿os acordáis hace unos días decían que el maquillaje también podía transmitir el virus?
Sí,
en fin.
Sí, también,
bueno, pues
también.
Si queréis damos ese teléfono que ha puesto en marcha, repito, la Organización Mundial de la Salud por WhatsApp, es, bueno, el prefijo es 41 de Suiza más 41 y luego 22 501 76 90. Con escribir hola ya podremos preguntar cuáles son las dudas que tenemos sobre el coronavirus.
Estupendo. Pues Begoña Tormo, gracias, buena tarde.
Un abrazo, gracias a todos.
Mónica González, te mandamos también un saludo y un beso muy
grande. Un abrazo,
un
beso.
Y vamos a concluir, Pablo, vamos a decir que efectivamente acudamos a las fuentes oficiales, que se puede ser absolutamente solidario a través de la red. De hecho, fíjate que la Comunidad de Madrid ha recibido 4,5 millones de euros de donaciones de personas anónimas. Se puede ayudar si queremos, pero vayamos a las fuentes oficiales, lo que estaba diciendo Mónica González.
Efectivamente, Nieves. Si es que además aquí en la crisis sanitaria hay una primera línea de defensa que son los facultativos, los médicos, y hay una segunda línea de defensa que es la informativa, porque hay una crisis informativa también en la que la única referencia o una de las referencias posibles es la prensa, vamos a decir, que no está continuamente en las redes, que es contrastada. Y en este caso nosotros cumplimos con esa función, ese servicio público para los ciudadanos de Madrid.
Pues Pablo, muchas gracias.
A
seguimos
ti, Nieves.
Aquí, son las 7:30, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Atención, porque les vamos a contar a ustedes todo lo que tienen que saber sobre la alimentación y la legumbre, que se ha disparado. Les vamos a contar el por qué se ha disparado y los beneficios que tienen las legumbres. Noticias de última hora es que los reyes de España han conversado esta misma tarde con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Durante esta conversación ha quedado de manifiesto el buen estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y el deseo de que, una vez superada la crisis generada por el COVID-19, pueda retomarse la agenda. Recuerdan ustedes que nuestros reyes iban a viajar a Estados Unidos. Así que parece ser que estaba previsto realizar este viaje a finales de abril y se ha tenido que ver aplazado este viaje pues por esta crisis sanitaria en la que estamos. A las 7:30, como les digo, hacemos una mínima pausa y seguimos.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya a las 7:30 de la tarde queremos saber absolutamente todo sobre los beneficios de la legumbre, que Miguel Ángel nos dice que se ha disparado, ¿no?
Efectivamente, Nieves.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que yo creo que es una de las pocas cosas positivas que ha podido tener esta pandemia que estamos sufriendo. Se ha incrementado el consumo de legumbres, al menos la compra. Esperemos que la compra devenga rápidamente en un consumo, en un 335%, nada menos. Se ha incrementado el consumo de legumbres. Esto, yo creo que es especialmente interesante porque ya nos decía la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas que en 2016 tuvo su año de las legumbres, que más o menos en España lo que se recomienda es tomar una ración semanal 3 o 4 veces en semana, y en España lo estamos tomando 3 o 4 veces al mes. O sea, estamos un cuarto por debajo de la requisitoria, digamos, nutricional de este producto. Se han incrementado muchas cosas, pero como digo, las legumbres a la cabeza, seguidas del arroz y la pasta, pero en cualquier caso las legumbres están en la
top.
Cabeza
están en, el
en
top.
La cabeza del incremento del consumo. Hay que recordar que en 2016, lo decía pasada, fue el año internacional de las legumbres, decisión general de la Asamblea General de Naciones Unidas, apoyada en la FAO. ¿Por qué? Porque se trataba en ese momento de sensibilizar a la opinión pública sobre las muchas ventajas nutricionales que tienen las legumbres y otra cosa que es muy importante, lo respetuoso que es su producción y su consumo con el medio ambiente.
Bien, pues de eso vamos a hablar. Espérate, porque Rosa de Lima ha querido hacer su propia encuesta sobre el consumo y cómo hemos cambiado el consumo en este confinamiento. Y yo quiero que lo escuches para ver si estás de acuerdo con todo lo que nos digan distintas familias a las que ha podido entrevistar Rosa. Así que, Rosa, cuando quieras, adelante.
El confinamiento está cambiando nuestra relación con la cocina y con la comida. Quizás los niños son los que más lo están disfrutando. Han pasado de las extraescolares a convertirse en mini chefs.
Como tenemos más tiempo, he aprendido a hacer canelones y estaban muy ricos. Estoy haciendo galletas, bizcocho, tarta y mogollón de cosas. Me lo estoy pasando muy bien.
Un helado de mango, sin azúcar. Hoy voy a hacer albóndigas. También buenas.
Para muchos se está convirtiendo en una época de comer más de la cuenta. Otros, sin embargo, han optado por cuidarse.
Yo, como antes entrenaba y ahora no puedo ni salir a la calle para hacer deporte, pues me estoy controlando más con la alimentación, comiendo menos.
Además, tanto cocinar está fomentando la imaginación porque tenemos que apañarnos con los ingredientes que tenemos en casa para intentar salir a comprar lo menos posible.
Estamos haciendo recetas que hacía 1000 años que no hacía, como lasaña con bechamel. Y estoy descubriendo un montón de comidas que no conocía, como berenjenas tipo lasaña, pero que son más sanas. Y también descubriendo sabores que ellos a lo mejor no han probado tanto, mucha verdura, mucha legumbre, que son cosas que se quedan en la despensa y así solo tengo que bajar cada 8 o 9 días a comprar.
Las redes sociales se están convirtiendo en fuente de información e inspiración para coger ideas de recetas como esta.
Vamos a cocinar un plato un poquito vacaburri, muy comida confortable, muy comfort food, que es lo que dicen los ingleses. Macarrones confinados, repito, jasca, macarrones confinados.
O esta otra sugerencia del youtuber Eliseo Lafuente.
Hola confinados, bienvenidos un día más a este canal de cocina o no cocina o canal de comistrajos, lo que queráis definir. Hoy os voy a traer algo muy especial. Empanar un huevo. Creo que es algo que jamás se ha hecho. Vamos a intentar en este canal abrir una nueva sección de guarrindongadas puercas extremas.
Además de las innovaciones, no faltan las recetas clásicas y de temporada, como las torrijas.
Fijaos qué pinta más doradita están cogiendo ya estas torrijas. ¡Esto es otro mundo! ¡Esto está para ponerle un piso!
Pero ojo con lo de lanzarse a cocinar impunemente.
El otro día mi madre casi nos envenena con un bizcocho. Sí, sí, real. Echó una levadura equivocada o algo así y bueno, estaba incomible. Directo a la basura. Así que bueno, mucho cuidado con probar los experimentos en la cocina que hacen vuestros familiares.
Que no está la cosa para ir al hospital por indigestión o intoxicación alimentaria. El tiempo nos dirá si terminamos como un Michelin.
Ya, pero si las camisetas son talla única, ¿por qué a ti te queda bien y yo parezco naranjito?
O con una estrella Michelin.
Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Es mi restaurante.
Dicho esto, feliz cocinamiento.
Muchas gracias, Rosa. ¿Qué le ha parecido a nuestro experto, a Miguel Ángel Almodóvar, lo que se está haciendo en las casas?
La verdad es que el que se vuelva a cocinar es algo verdaderamente formidable, porque una vez cogido el hábito, pues a lo mejor se continúa cuando todo esto pase. Y la verdad es que estábamos cocinando muy poco y lo comentamos siempre en el programa. La verdad es que hemos dejado de comer comida y comemos pues todos productos procesados, ultraprocesados, todo eso es una pequeña parte de comida y una gran parte pues de azúcares añadidos, de sal, de multitud de compuestos que son ajenos a la comida. Las legumbres yo creo que son una alternativa y supongo que han crecido porque lógicamente al tener en casa pues a todos los niños, a la familia, todo esto,
claro,
pues hay que hacer claro. Una comida, hay que decir que las legumbres son muy económicas, son muy fáciles de almacenar, no tienen ningún problema, quiero decir, no caducan, porque el término legumbres, vamos a aclarar que se aplica exclusivamente a los cultivos cosechados para grano seco. Ahí tenemos una historia siempre pendiente con los guisantes, cuya temporada empieza ahora. Los guisantes son legumbres que no se pueden considerar legumbres porque no se consumen en seco, se consumen en fresco, en general, aunque también se pueden hacer perfectamente, si son secos, sí serían legumbres. Entonces, ¿qué son legumbres? Pues fundamentalmente lentejas, las judías en todas sus fórmulas, que son infinitas, frijoles, faves, judiones de la granja para los madrileños, en fin, toda esa variedad. Luego los guisantes, insisto, si son en seco, y los garbanzos. Son las legumbres una fuente de proteínas excepcional, proteínas bien entendido, lógicamente vegetales, que si queremos completar, porque la cadena de aminoácidos de una proteína son 30 y le falta uno a las legumbres, si la mezclamos con un cereal, como es el caso de, en fin, los moros y cristianos, lentejas con arroz, lo que estamos haciendo es que una se presta o se pasa el aminoácido que le falta a la otra y se completa esa cadena de 30 aminoácidos, que es la proteína de altísimo valor biológico. Sirven para combatir la obesidad. Frente a la idea un poco
efectivamente, que engorda, ¿no?,
difundida, de que engorda, lo que engorda es el acompañamiento, a veces es como el pan, ¿no? Y es que el pan engorda, hombre, lo que engorda es el salchichón que lleva dentro. Quiero decir que lo que no podemos es matar al mensajero. En principio no engorda en absoluto. Y luego el problema que para alguna gente representa de flatulencia y tal, sabemos que se puede solucionar pues echándole cominos enteros al agua de cocción, o hinojo, que también es muy útil para bueno, para que no ocurran estas molestias posteriores. Ayuda a combatir la obesidad, te decía, ayuda a controlar enfermedades como la diabetes, es fundamental para mantener los niveles de azúcar en sangre correctos, afecciones coronarias, cáncer, y luego es algo muy importante también en el momento que estamos viviendo.
Eso te iba a decir, que para este momento a lo mejor es que además nos viene bien, con todo el aporte que tiene, ¿no? De vitaminas, claro.
Sin ninguna duda, es un alimento completísimo, muy fácil de cocinar, insisto, muy fácil de almacenar, no se estropea, lo puedes tener meses, y se utiliza de una manera pues francamente racional en la casa, pero sobre todo además también hay que decir, hay que añadir a todos esos valores nutricionales un respeto al medio ambiente, que por eso en 2016 lo propuso Naciones Unidas el año de las legumbres, porque el subcultivo, las leguminosas ayudan a fijar el nitrógeno del suelo, lo cual contribuye a aumentar la fertilidad, no lo cansa, tienen efectos en definitiva muy positivos sobre el medio ambiente. Esto siempre recordando, y en esto aquí tenemos otro déficit en España, siempre recordando que la legumbre tiene que ser de proximidad. Proximidad quiere decir, pues bueno, española, y no por sentido patriótico, primero porque son excelentes, tenemos algunas con denominación de origen o indicación geográfica protegida, como son los garbanzos de Fuentesaúco o las lentejas de la Armuña, pero si consumimos garbanzos los garbanzos te dicen de tipo Fuentesaúco, pero en la parte de atrás no hay más que darle la vuelta al envoltorio y darse cuenta de que vienen de Canadá, de que vienen de México o de Estados Unidos. Hay una gran importación de legumbres y esto habría que acabar con ello. ¿Por qué? Porque eso genera una huella de carbono bestial, una huella de carbono extraordinaria. Y también, desde luego, hay que consumirlas más. Y ahora que estamos recluidos, pues creo que es una excelente oportunidad. Fíjate que en los últimos 40 años, Nieves, el descenso de lentejas, de alubias, judías, garbanzos, ha descendido un 70% en los últimos 40 años. En fin, no digo que vayamos a recuperar niveles de consumo de posguerra, pero sí que al menos dos o tres veces en semana sería fundamental que utilizáramos, vamos, que consumiéramos legumbres. Son energéticas y el nivel calórico, hay que insistir, engordan por lo que llevan. Sí, bueno, yo creo que el jueves Margarita probablemente nos podrá dar algunas ideas para que esto no ocurra. Las legumbres pueden ser una forma y un alimento ideal para mantenerse en el peso, incluso para adelgazar.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias, estamos dando ideas para esta época y, como decía Rosa de Lima, no cocina, es cocinamiento, algo así nos contaba. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a concluir nuestra hora echando la vista atrás, viajando en el tiempo, pero a través de la música. Vamos con ello. ¿Qué tal, Luis Gutiérrez Serantes? ¿Cómo está usted,
Hola,
caballero?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ponerle un poquito de música y de alegría, ¿no?
Por favor.
Que nos viene muy bien, absolutamente a todos. Esto es una
terapia. Lo necesitamos.
Claro,
sí,
terapia,
señor.
Terapia musical que los médicos recomendamos, y más si estamos todos absolutamente confinados, ¿no?
Eso es. ¿A dónde nos llevas en este viaje en el tiempo? A ver.
Pues mira, te llevo al año 1991, ¿no? Y vamos a recordar un concurso que nos hacía pensar y cavilar. ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? Que pensábamos y cavilábamos, ¿no? Cifras y letras se llamaba el programa, ¿no? Pero antes
¡hombre!
De recordar, oye, mira, ¿sí? Antes de recordar el concurso, vamos a empezar a bailar, ¿no? Mira, entonces en aquella época, en el año 1991, triunfaban los Fabulosos Cadillacs. Este es un grupo argentino, que eran de Buenos Aires, y triunfaban con una canción que seguro que hemos bailado en algún momento. ¿A ti te suena esto de Sopa de Caracol? Mira, mira.
¡Claro, José, que sí!
Mira, mira.
Sopa de caracol.
Sopa de caracol, claro que sí.
Pues tú querías llevarnos al programa Cifras y Letras, pero
claro.
Fíjate, que es que ¿cuándo empezó a emitirse? ¿Cuándo dices?
El 18 de febrero del año 1991, ¿no? Y se emite por la 2 de Televisión Española, ¿no? Y estaba presentado por la polifacética Elisenda Roca, ¿no?
¡Hombre, mi amiga Elisenda! ¡Sí, señor!
Claro que sí, y estaba en Antena 3, fíjate, y así se convierte Elisenda en el primer fichaje, ¿no?, de la televisión pública,
sí.
De una presentadora que venía de una cadena privada, ¿no? Y además, fíjate, estaba apoyada por una informática que en los primeros programas era Paz Murillo, y había un experto en letras que era Octavio Iglesias, ¿no? Y si te parece, antes de explicar la mecánica del programa, podemos escuchar otra canción de moda, ¿no?
¿Sí?
En este año 1991, porque el humorista, actor, cantante, presentador, productor...
¡No me digas más! ¡Ya sé quién es!
Guionista, compositor...
¡Para!
Empresario audiovisual, ¿quién puede ser?
Pues nada, Emilio
claro,
Aragón.
Claro, Miliquito, Emilio Aragón, ¿no? Y
exacto.
Nos decía, oye, que teníamos que tener cuidado con una chica que se llamaba Paloma. Mira, cuidado con Paloma, mira.
Que es de goma, sí, señor.
Sí, claro.
Vamos con Emilio.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía, ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Boderes. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía.
Fíjate cuántas cosas le pusieron a esta chica, ¿eh?
Pero era genial, mira que ahora viene el estribillo, ahí está,
ver,
ahí está.
Ver, venga, vamos.
Doctor Pitanguín, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho
que es de goma. ¡Qué bueno! Oye, ¿y todo esto te lo inspira a ti Cifras y Letras?
Claro, me inspira el año 1991, ¿no? Pues sí, porque, fíjate, en Cifras y Letras participaban dos concursantes, ¿no? que tenían que enfrentarse a 10 pruebas. 6 pruebas eran de letras y 4 de cifras. Y en la prueba de letras ganaba el que lograra formar la palabra con más letras elegidas previamente por los concursantes, ¿no? Eran 9 las letras, como te digo. Y los concursantes elegían alternativamente consonante o vocal sin saber qué letra se trataba y ganaba, bueno, pues el que hiciera la palabra más grande, ¿no? Y la primera vez quien ganó fue Marisol Galdón, ¿no? Que era la invitada, era una de las invitadas, ¿no? Y
o sea, ganó Marisol Galdón, la Marisol Galdón que todos conocemos,
¿sí? Sí, sí. Anda. Y estaba junto a Constantino Romero, que fueron los dos primeros, ¿no? Que se enfrentaron, ¿no? Fueron los elegidos para ese primer programa, ¿no? Y Marisol Galdón, bueno, pues acercó, o tenían que clavar la cifra, 585, ¿no? Y entonces, bueno, pues que ganó ella, que ganó Marisol Galdón.
¡Qué maravilla!
Galdón, ¿no?
¡Qué bien, sí, sí, qué bien! Sí, sí. Me alegro, yo no sabía.
En la segunda de cifras también le ganó a Constantino, ¿no? Porque se tenían que acercar, como te digo, al 585 y resulta que Marisol se acercó mucho, mucho más que se acercó Constantino Romero, ¿no? Además se podían, con las cifras elegidas, se podían sumar, restar, multiplicar, dividir y así nos teníamos que acertar a una cifra que daba un ordenador y de esa manera, bueno, pues conseguir los puntos que se daban por cada cifra, ¿no?
Qué bueno, o sea que había cierto pique entre Marisol y Constantino y ganó Marisol.
Ganó,
oye,
Marisol.
1991, ¿te ha inspirado también a nivel musical en otra faceta? Porque estábamos oyendo a Emilio. ¿Nos vamos hacia la rumba?
Pues venga, vámonos, sí, porque en ese año de 1991, el grupo de rumba catalana Los Manolos, formado por 10 amigos de Barcelona, bueno, pues los ponen a bailar. La canción había salido un poquito antes, en el año 1989, pero en el 1991 es cuando triunfan plenamente con All My Loving. Venga, vamos con ello.
Creo que tienen un inglés parecido al mío.
Sí, es un Spanish que se llama, ¿no?
Spanish, sí señor. Pues claro sí, se pero hicieron pero muy entiende, famosos, sí, sí, sí.
No, no. Y además que nos movemos mucho, ¿no? Oye, y nos viene bien ahora que estamos todos confinados y es que lo que tenemos que hacer, quedarnos en casa. Oye, bailar nos viene bien, así quemamos un poquito de calorías y no engordamos, ¿eh?
Sí señor, sí señor. ¿Y qué me cuentas? Porque la verdad es que empezaron las cadenas autonómicas a tener muchísima fuerza y tenemos que hacer aquí un alto en Telemadrid, por favor.
Claro que sí, porque a partir del año 2002 Cifras y Letras empieza a emitir en La Forta, o sea, en las cadenas autonómicas y en concreto en Telemadrid, ¿no? Y los presentadores fueron, por ejemplo, entre 2002 y 2010 en Telemadrid, Paco Lodeiro y entre 2010 y 2012 Goyo González, ¿no? Pero sí que se hizo famoso por su forma de hacer, pues uno de las personas que estaba en el programa, que era Antonio Elegido, ¿no? Antonio Elegido que, bueno, era el filólogo, podemos decir, ¿no? Pero fíjate lo curioso de su contrato, y es que no le contrataron, digamos, por lo que sabía, ¿no? Sino le contrataron por su aspecto, ¿no? Y no se podía cortar el pelo según contrato, ¿no? Y entonces el casting que se hizo fue por su imagen, no fue precisamente por lo que sabía, ¿no? Por su saber filológico, ¿no?
Pues fíjate, o sea que se hizo famoso este profesor, ¿no? Es que antes en la tele salían muchos profesores que sabían de todo. Me acuerdo uno que sabía todo sobre pajaritos y ganó, yo creo que aquel
un millón para el mejor,
¿no te acuerdas?
Claro, claro que me acuerdo, de un millón para el mejor. Oye, Cifras y Letras se emitió por última vez en diciembre del año 2012 y se han emitido más de 10.000 programas entre directos efectos y repeticiones. Oye, y estamos en el año 1991, ¿no? Y ese año 1991, la grande, la más grande, Rocío Jurado, saca al mercado el LP Sevilla, en el que se incluían canciones como Por si volvieras, El amor se acaba, o Viva el paso doble, de Manuel Alejandro. Oye, ¿qué te parece si escuchamos y nos vamos con Viva el paso doble?
Pues me parece estupendo, pero antes te voy a poner una que te la voy a dedicar a ti y a todos los oyentes, pero primero esta. Venga, Rocío, Viva el paso doble.
Venga, Viva el paso doble. Sombra
y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redonde, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad, tres Verónicas sin par,
con la voz de la más grande acabamos la sección de Me lo dices o te lo canto. Hemos viajado en el tiempo al año 91 y desde luego ha dado mucho de sí esas cifras y letras. Luis, que tengas una buena semana, que quiero despedirte a ti y decirles hasta mañana a los oyentes con una canción que hoy ha sonado en la voz de una de nuestras invitadas. Ha estado Luz Casal, y ella nos ha dicho que un nuevo día brillará. Así que como estamos convencidos de que va a ser así, les deseo una buena tarde y mañana más. Venga, ese nuevo día que va a brillar y más pronto que tarde. Adiós, amigos, adiós.
Los cuerpos que antes fueron un horror.